con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días.
Amanecí otra vez, anda, entre tus brazos.
Mira,
me desperté llorando de alegría.
Toma.
Me cobijé la cara con tus manos para seguirte amando todavía.
Esta madrugada nos sorprendía una triste noticia. Se nos ha ido a los 73 años nuestra querida María Jiménez.
Pero callé tu boca con mi beso.
El ciclón que salió de Triana para los tablaos como una bailadora, la pipa, comenzar a ser conocida en los ambientes flamencos y después marchando a Madrid, convirtiéndose en la estrella que fue, de la mano de uno de los grandes genios de la producción de España, que es Gonzalo García Pelayo. 50 años de carrera, 18 discos que la consagraron como cantante, actriz, bailadora, y una existencia que no siempre fue fácil, ¿no? Con mucha alegría familiar en algunos momentos y mucha amargura familiar en otros. Los últimos años con problemas de salud que la llegaron incluso a dar por muerta. Esta madrugada me escribí a Toño Moreno para darme la noticia a las 4 de la mañana. Me ha venido a la memoria aquel día en la que, en plena pandemia, la llamaba para hablar de su último disco.
Mi querida María, muy buenos días.
Hola, Carlos, vida mía, buenos días.
Buenos días, corazón.
¿Cuándo vamos a desayunar juntos, hijo?
Eso digo yo, mi alma. Si es que estamos todo el mundo encerrado. Menos mal que sales tú de vez en cuando.
Muy de tarde en tarde.
Sí, y lo revientas todo.
Eso sí es verdad.
Una personalidad arrolladora. Y eso, miren ustedes, ¿se tiene o no se tiene?
¿El ser rompedora cuesta mucho o es más bien divertido?
Eso es natural, Carlos. En mí es natural. Yo no me obligo ni me esfuerzo, no. Yo lo hago como soy. Y al que le guste, y al que no, porque cierre los ojos.
Se va un artista de primera magnitud. Un gran ser humano, ¿eh? Una mujer que fue un reflejo y un consuelo para muchas otras. Con muchos aguijones en su corazón, pero también con unas ganas de vivir y una gracia repajolera que podía con todo. Cuando estuvo varios días en coma, muchos días en coma, al despertar le preguntó al médico cuántos días he estado dormida y el médico le dijo: no recuerdo, pero bueno, aproximadamente 15 días. Y lo que contestó María fue: a ver quién coge el sueño esta noche. Siempre en nuestro corazón. María siempre fue la esperanza. La esperanza de que pase lo que pase, siempre se puede salir adelante. Y de que la vida siempre merece la pena. Descanse en paz. Hoy el rey preside la apertura del año judicial, en un momento en el que la justicia va camino de ser humillada por la amnistía que se está cocinando y que posiblemente se ha pactado ya entre el gobierno, entre Sánchez, el PSOE y el señor Puigdemont, porque en lo que la sociedad civil ni está ni se la espera, el atropello al Estado de Derecho sigue su curso. Fíjense ustedes, lo que hace un par de años era imposible e inconstitucional se ha vuelto probable, incluso urgente, para que Sánchez siga en Moncloa. Y con ese ambiente se abre hoy el año judicial. Este puede ser el año en el que la justicia española reciba un golpe de gracia con una ley de amnistía, la llamen como la quieran llamar, pero que al final es una ley de amnistía que lo que hace de verdad es desautorizar toda la respuesta del Estado la respuesta judicial del Estado a las reiteradas violaciones de la ley por parte del independentismo catalán. Pero la justicia española ya estaba bajo mínimos por razones operativas. Maniatado el Poder Judicial, incapacitado para cubrir vacantes. Hay 80 plazas sin cubrir en las audiencias provinciales. Lo mismo pasa en el Supremo, cuyas vacantes ya alcanzan el 28%. Eso con ser grave, esta especie de asedio por hambre. Ahora la justicia española se enfrenta además a la humillación pública irreversible. Señores que hoy se van a dar cita en el Supremo, ataviados con sus togas, las puñetas, están a un tris de estar estabulados como agentes de la represión. Es decir, están a punto de verse desautorizados en su independencia por un poder ajeno, como es el legislativo, y todo por las exigencias de un prófugo y de un partido que, atención, tiene 400.000 votos, que representa al 1.6% de los españoles. Repito, Puigdemont representa al 1.6% de los españoles. Hoy se abre el año judicial de la amnistía, que es tanto como decir el año en el que la justicia puede dejar de ser un poder independiente y la garantía de la igualdad de los españoles. El PSOE ya no oculta que está trabajando los detalles de la amnistía mano a mano con Junts de Cataluña. Y además, los que quieren consagrar la desigualdad a una concepción cacique de España siguen diciendo barbaridades. Ahí tienen ustedes al magistrado Pallín, pero como Pérez Royo y toda esta caterva, que son especialistas en el uso alternativo del derecho, diciendo que con que haya 176 votos a favor de la amnistía, que eso hace que la amnistía sea constitucional. O sea, bueno, pues esperemos que algún día no digan que la esclavitud o encerrar en guetos a los pelirrojos sea votado por más de 176, porque, en fin, la Constitución no prohíbe explícitamente encerrar a los pelirrojos. La amnistía, esto lo dicen todos los expertos en derecho constitucional, es una pieza habitual en un proceso de cambio de régimen. O sea, la amnistía del 77 permitió el gran abrazo nacional que supuso la transición, nos llevó del franquismo a la democracia, etcétera, etcétera. Esa amnistía que se está cociendo también es la pieza maestra de un cambio de régimen en el que se van a romper los principios de la Constitución del 78, unidad de España, imperio de la ley, igualdad de los españoles, etcétera, etcétera. Pasar de una democracia liberal a otra que ya no lo es. De un Estado donde el poder está sometido a la ley a otro donde la aplicación de la ley o la vigencia de todo ello dependerá, como dice el Pallín y todos los pallines que desgraciadamente hay por ahí, de la mayoría parlamentaria de turno. Pero lo van a sacar además adelante manu militari, por trámite de urgencia, uña de caballo. Es muy difícil porque además, cuidado, el calendario no da tiempo, las cuestiones procesales se las podrán saltar también, si se saltan lo que se saltan, pero las cuestiones procesales, ahora la cosa estará en convencer a Puigdemont de que no se puede tener la lista antes de la investidura, pero sí encaminada, es decir, votada, por ejemplo, en el Congreso, aunque no en el Senado. Bueno, ya veremos. Y ojo, la hemeroteca empieza a hacer estragos en esta campaña. Sánchez, Carmen Calvo, hace un par de años negaban, argumentaban sólidamente contra la amnistía. La diferencia es que entonces no hacían falta 7 votos de Junts y ahora sí. Juan Carlos Campo, magistrado del Constitucional, otrora ministro de Justicia, aseguraba que la amnistía y la autodeterminación no caben en la Constitución. Bueno, ¿qué hará cuando tenga que votar en el Constitucional? Digo yo que se abstendrá, ¿no? Digo yo. Voy a saber con esta gente dónde llegan las cosas. A ver qué nos cuenta Alfonso Guerra dentro de un rato. Ahora, Sergio, cuéntame más cosas de esta mañana, por favor.
Herrera en COPE.
Pues te cuento que Murcia se va a convertir este jueves en la quinta región donde el Partido Popular gobierne con Vox. Fernando López Miras será investido con mayoría absoluta, evitando la repetición electoral sobre la bocina. Para ello ha tenido que ceder al partido de Santiago Abascal dos consejerías. Además, el Ayuntamiento de Sevilla sigue paralizado en el ámbito informático tras el ciberataque sufrido por un grupo de hackers holandeses. Los piratas informáticos han pedido un rescate de 5 millones de dólares, aunque el consistorio se niega a pagar. Ahora mismo cualquier gestión municipal debe realizarse de manera presencial. Sepan también que a esta hora se retoma la búsqueda de los tres desaparecidos por la Dana el pasado domingo. Se trata de una mujer en Toledo y dos hombres en la Comunidad de Madrid. La buena noticia es que el corredor de alta velocidad que conecta la capital con Andalucía ya funciona sin retrasos. Además, después de que ayer lo hicieran Madrid y Cataluña, hoy madrugan para volver al cole los alumnos de infantil y primaria en Aragón, Cantabria, Castilla y León, La Rioja, País Vasco, Ceuta y Melilla. En el caso de miles de alumnos madrileños, el primer día de clase ha sido telemático debido a los daños causados por la Dana.
En el partidazo de COPE, la emoción de Sergio Ramos. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Sergio Ramos se dio ayer un baño de masas en el Sánchez Pizjuán. 22.000 personas en la presentación del futbolista sevillano de 37 años. Llega al Sevilla 18 años después. 18 años en los que ha estado en el Real Madrid y en el Paris Saint-Germain. Muchos títulos por el medio y algunos acontecimientos que él ha considerado que eran susceptibles de pedir perdón. Lo hizo en el día previo y lo hizo ayer en dos ocasiones, en la sala de prensa y después sobre el terreno de juego. De las cosas importantes, que quiere ganar un título con el Sevilla antes de morirse, y lo más destacado, que está disponible para la selección española. Le había descartado Luis de la Fuente, pero atención, porque vuelve la patata caliente. Ramos disponible.
Bueno, con Repsol la previsión del tiempo.
Este jueves suben las mínimas en toda España y se esperan temperaturas especialmente altas en el norte, con 35 grados en el Cantábrico Oriental. Mientras Madrid y Toledo se recuperan de la Dana, hoy podría llover en diversos puntos de Galicia, Castilla y León, Andalucía y Extremadura.
Dani, amigo, muy top el chiringuito que me recomendaste. Muchas gracias.
María, ¿cómo me estoy acordando de ti? Estamos haciendo la ruta que nos pasaste y nos está encantando. Mil gracias, eres un solete.
Todos tenemos un amigo o amiga solete que sabe los mejores sitios, planes y rutas. Y si te descargas la app Repsol, el solete eres tú. Descárgatela ahora y podrás ganar un plan solete de hasta 100 euros para ti y quien tú quieras. Guía Repsol, conectamos los mejores planes contigo.
¿Qué diferencia a Don Simón de otras marcas? Don Simón exprime naranjas de nuestra tierra, cultivadas exclusivamente para zumo. Y lo más importante, las exprime recién cogidas del árbol. Zumo exprimido Don Simón, como tener un naranjo en casa. La gran diferencia.
¡Qué mayor está ya Andrés! ¿Cómo pasa el tiempo? Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta siempre?
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. Siempre Alquiler Seguro.
Que ya estás contando los días que faltan para que vuelva a ser verano. ¿Es tan cierto? Como que en Aldi, 9 de cada 10 clientes apuestan por nuestros frescos. Vente a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos, como el aguacate a solo 0,69 la pieza. Más información en aldi.es. Precios siempre bajos, precios así de Aldi.
Si tenés ganas de darlo todo, vos lo que tenés es una afición enorme.
Tengas lo que tengas, lo tenemos. Con LOT Fútbol de Orange tienes la Liga, la Champions y la Copa. Y ahora una Smart TV LG de 65 pulgadas, una PS5 o un Samsung Galaxy Z Flip 5 incluido.
El fútbol lo cura todo.
Consulta condiciones en el 1414. Orange.
Viento Ruido, querido director del debate.com, buenos días.
Buenos días, don Carlos.
Enrique Cocero y su pizarra, buenos días.
Buenos días, Carlos.
José María Fidalgo, camarada, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Bueno, chicos, a ver, no sé, perdón. ¿Por dónde empezamos, Fidalgo?
Da igual.
Todo lleva lo mismo, ¿no?
Es que todo es de costillas de cerdo. Da igual. Has hecho ya el prólogo, ya da igual.
Ya. Bueno, pero matízalo, sí.
No, que voy a matizar, yo no matizo nada, hombre. Además, no sé lo que oportuno. Va a pasar, no sé. Sí, me parece oportuno, es de lo que está hablando todo el mundo. Pues supongo que después será.
Enrique, ¿por dónde crees que van las cosas?
Pues yo me he hecho una pequeña lista antes de venir y tengo desde Rubiales y la querella, pasando por Meritxell Batet, la inauguración del Consejo General del Poder Judicial, el tema de la amnistía, del cual ya se ha estado hablando tú, el tema de los pinganillos, que también está Armengol corriendo y saltándose las normas para intentar solucionar un problema que no tienen. Me recuerda la definición de consultor, que te viene a solucionar un problema que no tienes. Y luego está, claro, el tema de Telefónica. No podemos olvidar la entrada de los saudíes en el capital de la compañía.
Sí, son varias cosas. ¿Y Vieito, dónde centra el balón hoy?
Hombre, yo inevitablemente sobre la amnistía que no debe llegar y que es el reflejo del momento tan crítico que vive nuestro país, y evidentemente Telefónica también. Me parece que es una operación muy, muy sensible, una empresa estratégica para cualquier país, pero es que además ponemos algo que tiene que ver con la ciberseguridad, la intimidad de las personas, los datos, las escuchas, etcétera, etcétera, en manos de dos potencias extranjeras. Y nada menos que dos potencias extranjeras que no son democracias normales, no es Alemania, estamos hablando de Arabia Saudí y los chinos. El control de Telefónica lo va a tener Arabia Saudí, el control tecnológico lo va a tener China. Pues la verdad, en una empresa que por otro lado ha perdido en los últimos tiempos el 40% de su valor. Y como siempre detrás de todas estas operaciones, pues esta especie de beautiful people socialista, que vive desde luego muy poco como los socialistas y mucho como los mejores capitalistas norteamericanos, jugando con un patrimonio común de los españoles. Porque las empresas estratégicas de telecomunicaciones o las eléctricas son empresas que en realidad están manejando algo que es del conjunto de la sociedad española.
Bueno, pues ya ven ustedes que hay muchas cosas de las que hablar esta mañana, pero también hay que conocer la noticia que trae Orange Empresas.
La ciberseguridad es fundamental, efectivamente, hoy en día, y España es referente en esa materia. Precisamente el Instituto Nacional de Ciberseguridad ha destacado el buen hacer de las empresas españolas, una labor que combate cada día las crecientes ciberamenazas. De hecho, España es el tercer país del mundo más afectado por la filtración de datos. Por eso, el INCIBE recomienda a las empresas adoptar medidas como instruir a los empleados para que sepan cómo protegerse o instalar un buen antivirus y así poder estar más seguros.
En un mundo que cambia a toda velocidad, lo primero es que tu empresa no se quede atrás. Por eso, en Orange Empresas tienes al aliado perfecto para digitalizar tu negocio, especialmente protegiéndolo ante cualquier amenaza o fraude con la ciberseguridad adecuada. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera. El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
El Barça no está dando una versión ni mucho menos brillante, ¿eh?
No, en la segunda parte no ha chutado ni una vez.
A mí me ha gustado De Jong, pero estaba ya muy solo. O sea, no veo que Gundogan sea Gundogan.
Lewandowski, da igual lo que diga Xavi, Lewandowski está que no parece Lewandowski.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Uno, dos, tres. Solo tres días.
Ni uno más.
Para llevarte ofertas tan buenas como esta de Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Jamoncitos de pollo a 3,75 euros el kilo.
¿3,75?
Solo hasta el jueves.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. Invertirlo escuchando cuando tu padre hizo la mili.
¡Firme!
Sí, pero en una lista de espera para una cita de traumatología, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes, sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
¿Qué tal, Mar Vidal? Buenos días.
Buenos días, Carlos. ¿Qué tal?
Mira, colación de lo que decía Vieito ahora. ¿Qué implicaciones puede tener la compra del 10% de Telefónica por parte de Saudi Telecom?
Bueno, pues mira, la primera es la dimensión de la operativa. Antes de esta adquisición, el accionista mayoritario de era el BBVA con un 4,8%, luego lo seguía BlackRock con un 4,3% y CaixaBank con el 3,5%. Con esta nueva adquisición, pues Saudi Telecom y por extensión el gobierno saudí, como bien decís, tendría tantas Matildes como el BBVA y BlackRock juntas. Otra implicación es averiguar si el control parcial del gobierno saudí puede tener, pues eso, implicaciones en la autonomía de una empresa esencial para España, o si por el contrario, pues puede ser una inyección clave para que Telefónica afronte el segundo cuarto de este siglo con garantías. Piensa que Public Investment Fund, el principal accionista de Saudi Telecom, gestiona activos por valor de 550.000 millones de euros, casi la mitad del PIB español, y digamos que es un socio poderoso y bastante interesante, y más si atendemos a los desafíos que se enfrenta a Telefónica. En 2007 su acción alcanzaba los 18 euros y ayer cotizaba a 3,8, después de subir. Los avances tecnológicos y la competencia feroz en el sector de los contenidos pues no ayudan a que esto vaya de otra manera. Tener un socio mayoritario que no planea a 5 años sino a 50, pues podría estar bien.
Pero fíjate, lo curioso es que las voces más críticas a la operación vienen de Sumar y de Vox.
De los extremos. Y no es tan curioso. Unos hablan de nacionalizar y los otros de proteger o proteccionismo. Cuando consideras que tu única defensa es prohibir o nacionalizar, es que no crees mucho en la libertad de mercado ni en la competencia que estimula la innovación y la eficiencia. Unos hablan de nacionalizar. Es una narrativa con truco, pues Telefónica fue privatizada a cambio de ingresos directos al gobierno, pero las ganancias de esa venta no se distribuyeron en su día entre los contribuyentes, por lo que realmente nunca fue pública, solo fue institucional. Otros hablan de pérdida de soberanía o de amenaza a la seguridad nacional, pues tampoco es muy creíble porque obvia una realidad. Aunque la entrada de este nuevo accionista puede influir en las decisiones estratégicas de Telefónica, no lo dudo, el 75% de las acciones aún permanece en manos de pequeños participantes. Y ojo a la idea que ayer se barruntaba en la izquierda Disney, esta que tenemos, esa de que la SEPI adquiera el 10% de Telefónica y así inutilizamos la operación saudí. Cada vez que se ha intentado algo así, ha salido muy mal. En 2015, la francesa EDF afrontó la construcción de una planta de energía nuclear conocida como Hinkley Point. Debido a la magnitud del proyecto, pues buscaron inversores, el Fondo Soberano de Qatar y el inversor chino CGN. Los impedimentos a la entrada extranjera en proyectos estratégicos fue un calvario. Igual tiene mucho que ver que después EDF fue rescatada y que además, por culpa de los apagones, no genera luz que indique a los franceses por dónde cae la salida de emergencia.
Hasta mañana, Marc.
Hasta mañana, Carlos.
Este es un mensaje de la Mutua.
Me contaron ayer que hubo quien fue a casa de su madre y de repente, que la cisterna estaba averiada. La lámpara del baño empezó a parpadear y resulta que su seguro no le ayuda con las pequeñas reparaciones de casa. Pues ahí yo le dije, si te vas a la Mutua, además de ofrecerte su servicio de manitas hogar, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Así que llama 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua. Consúltalo todo en mutua.es.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
La página 11 del libro del Bien Vivir te invita a hacerte algunas preguntas. ¿Cuánto vale pasar tiempo con los tuyos? ¿Cuánto vale no tener que mirar el reloj? Con el cupón diario de la 11 puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el bien vivir. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ahora la COPE de su casa.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
La vuelta al cole continúa hoy con los alumnos de ESO, bachillerato y FP. Son cerca de 600.000 los estudiantes que se van a incorporar a las aulas. Carmen es una de ellas.
Me apetece un montonazo ver a mis amigas, empezar a hacer el vóley y esas cosas. Y luego no tengo nada de ganas de volver al cole porque no me apetece empezar a hacer los exámenes.
Una vuelta al cole que este año tendrá menos alumnos por clase en primero de la ESO, pasando de los 30 a los 25 estudiantes por aula. Soy Mamen en Vizcaíno, estás escuchando Herrera en COPE. Es jueves 7 de septiembre, 21 grados marcan los termómetros hasta ahora en la Puerta de Alcalá. Enseguida te amplío el pronóstico del tiempo. Antes, a las 8 y 24, lo que toca es el tráfico.
Vender tu piso es mucho más que poner un anuncio online. Con Tecnocasa, un profesional dedicado a ti gestionará todo el proceso de venta. Además, Quirón busca la hipoteca al comprador de tu piso. Vende con la garantía de la marca líder. Tecnocasa, más de 25 años de experiencia y más de 800 oficinas en España.
Tecnocasa, la red inmobiliaria líder en España y en Europa, te ofrece la información del tráfico.
Y vamos a comenzar conectando con el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid para ver cómo se circula por las calles por el interior. Jesús Matsuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Con dificultades a esta hora en general en los principales movimientos de entrada a la ciudad, sobre todo en los accesos por la Avenida de la Memoria, por la Avenida del Mediterráneo, el acceso por la prolongación de O'Donnell y la Avenida América, y bastante tráfico en el M30, los principales recorridos en sentido norte. Del interior, a destacar, recorridos habituales, el eje Prado-Recoletos en sentido Plaza de Colón desde el entorno de Atocha. Dificultades que también van a encontrarse en Doctor Izquierdo de Francisco Silvela, en sentido Avenida América, al igual que en algunos tramos del Paseo de la Castellana, sobre todo en la zona norte.
Y vamos también a la DGT. Patricia Arriaga, buenos días.
Buenos días. Pues a esta hora, precaución, ya van a encontrar tráfico intenso en la entrada a Madrid. En la 1, en Las Tablas, en la 2, en la zona de Canillejas, también en la A4, en Pinto y Butarque, en la A5, en su enlace con la M40, a la altura de Alcorcón, y en la A6, en Aravaca y Puerta de Hierro. Pero lo más complicado a esta hora está en la M40, en Vallecas y Coslada, en sentido A2, Barrio de la Fortuna, Valdemarín y Túneles del Pardo, en sentido A1. Recordamos además que continúan cortadas 4 vías secundarias en la zona suroeste de la comunidad debido a la lluvia. Aldea del Fresno, Las Mercadas, Los Corrales, Villamanta, también en la zona de Monte de Perales y también en la zona de Los Canchos.
Son las 8:26.
Exprimir el tiempo. Disfrutar lo que haces. Aprovechar al máximo tu energía como el nuevo Lexus UX híbrido. Estrénalo ya, sin esperas. Lexus, experience amazing. Descúbrelo en Lexus Majadahonda, Polígono Industrial El Carralero, Ciruela 1. Lexus Madrid les ofrece la información del tiempo.
Continuamos con cielo algo nuboso y posibilidad de tormentas en la sierra. Las temperaturas sin cambios, con máximas de 27 en el centro, las mínimas en los 19 grados esta madrugada.
Descubre la mejor manera de empezar el día con la gama de cacao solubles de Chocolates Valor, con 2 variedades. El cacao negro 70% para aquellos que buscan disfrutar de los altos porcentajes. Y el cacao puro 100% natural para tomar como tú elijas. Cada vez son más los amantes del cacao que empiezan bien el día con Chocolates Valor. ¿Has probado ya la nueva gama de cacao solubles de Chocolates Valor? Mézclalos con leche o con tu bebida vegetal favorita y disfruta del placer más intenso. Chocolates Valor te ofrece la información de Madrid.
Vuelve a funcionar con normalidad la línea 9 de metro. Los usuarios del suburbano pueden hacer el recorrido completo. No está cortado ya el tramo entre Colombia y Príncipe de Vergara. Los trenes paran de nuevo en Núñez de Balboa, Avenida de América, Cruz del Rayo y Concha Espina. Y en superficie, cuarto día de gratuidad de los autobuses de la MT. Hay que validar nuestro título de transporte y si no tienes, el conductor te da un billete sencillo.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Quieres un Volkswagen, Audi o Skoda seminuevo? En ftomeocasión.com lo tenemos. Y además, económico y con garantía. En ftomeocasión.com lo tenemos. Del concesionario directo a tus manos. ftomeocasión.com es tu portal de venta de coches online.
20 grados ahora mismo en el centro de la capital y cielos un poquito cubiertos. Escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche nuevo, suena así. Y cuando te vas de finde y tu hijo pincha en la sala de estar de tu casa, suena así. Ahora, si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Esta semana en Día, prueba el jamón serrano reserva en Lonchas Día, nuestra alacena, con un 28% de descuento por solo 2,55 el envase de 200 gramos. En tiendas y en día.es.
prepárate para estar happy porque llegan los Happy Days estudiantes de General Óptica. Disfruta de un 50% de descuento en todas las gafas graduadas. ¿A qué esperas? Solo hasta el 17 de septiembre. Ven a los Happy Days estudiantes. General Óptica, tu mirada eres tú.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Ángel Espósito nos propone el idioma español como una de las claves de hoy. ¿Qué tal, Tron? Buenos días.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. Sí, y tiene que ver además con lo que estabais hablando antes de la situación política, las amnistías. Me refiero al uso de las lenguas cooficiales en el Congreso. Ya está en marcha y se va a poner ya pasado mañana. Lo primero que tengo que decir es que me producís una absoluta envidia. No sé si sana o no, pero envidia. Por ejemplo, tú o Vieito. Gente que habla de manera bilingüe completamente el español y el catalán, el español y el euskera, el español y el gallego. Me producís envidia por cultura, por formación, por tantas cosas. Segundo, ¿en qué idioma hablaron el otro día en Bruselas la foto aquella patética? Yolanda Díaz y Puigdemont. Y
a lo mejor había un tío... En inglés no, porque Yolanda no...
Bueno, eso es evidente. Pero a lo mejor había un tío traduciéndolo. Ella habló en gallego y él habló en catalán. ¿A qué no hay? Para ponerse a hacer el ridículo. Yo, de verdad, estoy convencido de que no somos conscientes de lo que tenemos con nuestro idioma español en el mundo. O sea, lo que está ocurriendo en Estados Unidos con el español.
¿Y en China?
Bueno, en todas partes. ¿Cómo yo he visto que estudian español en las universidades de Kiev? O sea, ¿te imaginas esto en Francia, que hablan más idiomas todavía en todo el país que en el conjunto de España? ¿Y por qué no lo hacemos en idiomas de los inmigrantes que tienen derecho a voto? Oye, en Estados Unidos hay 3 millones de personas, 3 millones que hablan chino. ¿Por qué no se hablan chino aquí pasado mañana? ¿Por qué no lo hablamos en árabe o lo que hablen en tal región de Marruecos? Mira, un paso más. ¿Por qué no las sentencias del Supremo, las multas de la DGT, los avisos de Hacienda? Venga, ya puesto todas las normativas autonómicas, que los hagan en los dos idiomas. Porque seguro que en Extremadura hay vascos, no te digo en Andalucía, hay mogollón de vascos en Marbella. Pues todo lo que surja de la Diputación de Málaga, también en euskera. No somos conscientes de la riqueza y me da que estamos empezando a ser, con toda la envidia cultural para los que lo sabéis hablar, un puntito paletos. Ahí lo dejo.
Ahí se queda. Bueno, hasta esta noche a las 7.
Adiós, familia.
Se María Fidalgo, Vieito Rubido, Enrique Cocero. Si queréis añadir una pincelada a lo que decía el Tron, porque me gustaría empezar hablando un poco de Telefónica. O dejamos lo de las lenguas para... Vamos a dejar lo de las lenguas para después, para el final. Enrique, nos ha dado una explicación estratégica ahora Mar Vidal acerca de la compra del 10% de Telefónica por parte de la empresa saudí, que ha sorprendido al parecer a todos. Digo al parecer porque en fin, las cosas nunca se acaban de saber bien, pero al parecer ha sorprendido a propios y a extraños, ¿no?
Sí, la verdad es que ha sido bastante sorprendente. No sabemos hasta qué punto, porque ayer leyendo yo la prensa no tenía muy claro hasta qué punto el gobierno sabía la entrada o no la entrada. Entiendo que no tiene por qué saberlo, pero siempre es una de estas acciones de cortesía que se deben tener con el gobierno de un país, dado que vas a entrar mayoritariamente en el capital de una de tus más importantes compañías. Y bueno, el tema es que, como decía bien Vieito antes, ¿no? Esto abre una serie de preguntas y una cantidad de escenarios. Que lo primero que yo creo que nos llevamos todos, la primera pregunta que nos hicimos todos es cuántos puestos en el Consejo de Administración iban a cambiar. Los saudíes han dicho, el Fondo Saudí ha dicho que no iba a cambiar a nadie, que todo iba a quedar más o menos estable. Yo creo que es lo mejor para la compañía. Hay alguien que quiere invertir en una compañía tan grande como Telefónica. No creo que le interese hacer, no a corto plazo ni a medio plazo, una revolución a la hora de cambiar sus sistemas de administración. Pero bueno, abre incógnitas sobre el tema de todo el poder mayoritario que ahora mismo sí puede tener o si tiene de forma efectiva la compañía saudí, y sobre todo hacia dónde se dirige esto, porque estamos ya balanceando muy hacia el lado de Asia la cuestión del capital principal de una de las más grandes compañías que hay en España, si no la más grande. Como bien decía Vieito, la tecnología principalmente es china, el capital principalmente es saudí, y estamos viendo como que posiblemente esto sea el anuncio de una mayor ampliación de entrada de capital extranjero en otras compañías. Yo no lo descartaría, y no estoy hablando solamente de compañías españolas, estoy hablando también de compañías de telecomunicaciones europeas, sin duda.
¿Qué le ha sorprendido esta noticia a Fidalgo? Supongo que sí, pero ¿qué interpretaciones le lleva?
No me ha sorprendido, no sabía nada, ¿no? Pero aquí se han dicho opiniones que creo que avalan la posibilidad de no sorpresa, ¿no? El momento que tú internacionalizas la circulación de capitales, o le pones coto y pones excepciones en algunos casos, o si no, pues la regulación que haya, ¿no? Y luego, yo no sé si Telefónica lo sabía o no. Yo lo que he leído ayer es que también Telefónica parece que estaba un poco sorprendida, y de hecho el presidente de Telefónica va a viajar, parece que hoy, yo no sé cuánto, a hablar con STC en su sitio. Luego, vamos a ver, lo que son las compañías estratégicas lo pueden ser por muchas causas, ¿no? Yo creo que la más importante es la seguridad, porque para mí es más importante la seguridad que el beneficio económico. Entonces, la seguridad en una compañía como Telefónica creo que tiene que ser una variante de primer rango a la hora de considerar. Y lo que yo he entendido por declaraciones de miembros del gobierno es que estaban estudiando las posibilidades de investigar si todo se había hecho bien o se podía hacer, y introducir determinadas variantes para ver si era posible ajustar un poco más la regulación. Digo que tampoco me extraña mucho, porque yo no soy un experto en economía, ¿no? Pero ha habido también empresas españolas públicas importantísimas de sectores tan estratégicos como la energía, que han acabado vendidas a una pública italiana.
Sí.
Y esto no lo hizo el actual gobierno, lo hizo ya en tiempo de la gloriosa.
Zapatero.
Bueno, pero en aquel momento la gente que avaló ese tipo de cosas no era Zapatero. Yo lo he oído a otras personas más importantes económicamente que Zapatero, o con conocimientos presuntamente más importantes, defendiendo la capacidad del mercado para autorregularse. Entonces,
bueno, y la globalización es eso también.
Bueno, claro que es eso, Carlos, pero estamos diciendo que la globalización...
Puedes poner puertas, pero...
No, yo creo que hay que ponerles algunas puertas.
Sí, o sea, yo creo
igual que hay que poner puertas a cosas que no están prohibidas, pero que si ocurren, nos pueden generar a todos un coste que no somos capaces de calcular, ¿no? Luego lo de China y tal, eso vamos, lo sabemos, porque China no es que esté intentando comprar nada aquí. Es que China en este momento tiene la base de reservas en su banco central más importante para comprar medio mundo, si quiere, ¿no? Y de hecho China no ha optado por unas políticas tan agresivas, pero ha optado por la colonización, que es una manera más suave de entrar en batalla. Entonces, resumiendo, no me sorprenden este tipo de cosas, y creo que hay que hacer algún tipo de movimiento político, porque si no se hace desde la política, no sé dónde se va a hacer. Me da igual desde el gobierno de España que desde la Unión Europea, que posiblemente también lo tenga que mirar, para preservar algunos bienes y servicios que no son una broma.
Vieito.
Vamos a ver, la globalización está ahora mismo un poco en retroceso en el mundo entero. A mí yo le veo ventajas y algún inconveniente, pero yo creo que determinadas cautelas o elementos correctores de un mercado tan desbocado como podía ser el libre mercado absoluto, me parece que sí debe existir. Y sobre todo en compañías tan estratégicas. España es el único país de la Unión Europea que, desde luego, sobre todo y curiosamente con los gobiernos socialistas, también con el Partido Popular, pero en las grandes operaciones han coincidido siempre con gobiernos socialistas, porque la operación de Endesa se hizo básicamente con la tutela desde la Moncloa. La Moncloa fue muy activa, además, en la operación de Endesa, y efectivamente un recurso tan importante como la energía se está llevando todos los años cientos y cientos de millones, aparte de desmantelar todo lo que era la Endesa en Hispanoamérica y venderla para Italia, para una empresa pública italiana. En Italia no somos capaces de abrir ni una tienda. Los italianos no nos dejan entrar nunca. Se quiso en su día hacer una operación en su día de Abertis con una empresa semejante a Abertis, concesionaria de autopistas y de infraestructuras, y los italianos dijeron que tururú. Los españoles no hemos logrado. El Banco Bilbao intentó, el BBVA intentó entrar en Italia, nada. Amancio Ortega contaba siempre que tenía tiendas en Hong Kong y en Singapur y en Nueva York y no había logrado abrir una tienda en Italia. Es decir, Italia es un ejemplo de lo que es un país de la Unión Europea que superprotege a todas sus empresas y allí no entra nadie. Y sin embargo, Italia tiene el 100%, por ejemplo, de uno de los medios más importantes y más influyentes de este país. Por continuar, tenemos en este caso el que, por cierto, hay que distinguir entre lo que es accionista mayoritario y el mayor accionista. Los saudíes no son el accionista mayoritario, es el mayor accionista. El mayoritario es el que tiene más del 50%, uh-huh, y los saudíes van a ser el mayor accionista, con el 10%. Con el 10%. Pero es que Telefónica es una empresa estratégica. Y al decir estratégica, lo digo porque tiene acceso a cuestiones privadas de las personas y además tiene probablemente la mayor plataforma de contenidos en español, que es Movistar. Claro, de repente entregarle esto, además ni siquiera es un país, no voy a cuestionar ahora en el mundo de la economía global la potencia de Arabia Saudí, pero no es precisamente una democracia
ejemplar.
Exactamente. A mí me parece que es una operación que, por lo menos, yo no quiero rechazarla de plano, pero que sí requiere un nivel de información en la opinión pública mucho mayor que el que estamos teniendo. Y lo sorprendente es que el gobierno de España dice no haberse enterado. Bueno, ahí está un hombre clave, del entorno de lo que es el socialismo actual, que es Javier de Paz, hombre de Zapatero, colocado, no se sabe muy bien por qué extraña razón o por qué extraño mérito, en Telefónica desde hace muchísimos años. Y ahí tenemos ese triángulo ahora mismo inquietante, por no decir otra cosa, que es Telefónica, Indra y Prisa. Entonces, uh-huh, y todo eso tiene mucho que ver no solo con la economía, sino también con el estado de opinión de este país. Por tanto, a mí es una operación que sí creo que requiere un mayor análisis y, sobre todo, merecemos que se nos informe mucho más, porque Telefónica no es una empresa cualquiera.
Bueno, Javier de Paz. Javier de Paz le queda a muchos la imagen de que era el secretario general de la Juventud Socialista, bueno, y que estaba ahí con Felipe González y tal, y que ha crecido al calor de todo eso. Javier de Paz ha hecho gestiones muy buenas en empresas, en Panrico, por ejemplo. Hizo una excelsa gestión. Y es un hombre con conocimiento de los terrenos que pisa, ¿eh? Como consejero de Telefónica no creo yo que haya sido el peor, precisamente. Y tengo bastante buena opinión de Javier de Paz.
Una cosa que quería preguntaros a alguno. Yo creo que leí en un periódico, no sé si esta mañana o ayer, que el gerente o el que está manejando el fondo este saudí es un exdirectivo de Telefónica Español. ¿Lo habéis leído?
Sí, sí, sí. Sí,
y eso, vamos a ver. Eso no significa que la empresa supiera o no supiera. Pero es que en muy pocas manos están decisiones que, como se ha dicho aquí, no han sido suficientemente explicadas. Porque igual no tienen ninguna consecuencia inmediata. Y sin embargo pueden tenerlas estratégicas a medio y largo plazo. Pero, por ejemplo, esta noticia que he leído, pues también es una cosa que a mí también me sorprendió. Que, curiosamente, una persona que ha sido del núcleo directivo de la compañía, pues ahora sea el gestor de la STC, ¿cómo se llama esto, no? El fondo saudí que ha venido aquí con la pasta.
Ya, pero ese tipo de cosas no son extrañas en absoluto. Quiero decir, siempre hay un...
No, yo no digo que sea extraño, ¿no? Si extraño no es nada. Pero que una cosa es que no sean extrañas y otra cosa es que se deben subrayar un poquito más.
No. Yo a mí lo que me gustaría es, si yo no estoy ni cuestionando a Javier de Paz, yo simplemente aporto el dato de que ha jugado un papel relevante en esta operación, y yo no le pongo trabas al fenómeno de la globalización, que en muchos aspectos es positivo. Pero a mí me preocupa la endeblez de la economía española, me preocupa el papel del gobierno en estas operaciones, y me preocupa que las empresas españolas son muy baratas ahora, muy baratas, que están a tiro de OPA, y sobre todo que es que en las energéticas están muy presentes australianos, italianos y catarís, que ahora en las telecomunicaciones están los saudíes, que la siderurgia española, y en concreto Celsa, que es la gran empresa siderúrgica española, puede acabar también en manos de fondos extranjeros. Es decir, se requiere cierto elemento corrector o protector de lo que es el sistema productivo español. Y a mí eso es, me parece que es, merece una reflexión por parte de todos. Por eso a mí también me inquieta que este gobierno al final tampoco está en las grandes cuestiones. Uh-huh. Es que no está. Pero solo se dedica a perseguir a los empresarios, a decir que hay muchos ricos que no pagan, etcétera, etcétera, que es mentira, a fomentar que la gente se marche de este país. Pero en las grandes operaciones, en las líneas estratégicas de la economía, no está.
Pero es que aquí también hay que tener en cuenta, o sea, lo estamos viendo todos desde el destino, porque evidentemente lo que se ha comprado ha sido casi el 10% de Telefónica, y creo que eso es una noticia bastante importante, pero también hay que verlo desde el origen, es decir, por qué estas empresas están sacando el dinero fuera de sus países, están invirtiendo con tanta fuerza en grandes compañías extranjeras. Y yo veo dos tendencias. Una, evidentemente, la más clásica, lo que es la pura inversión en economías que, como bien dice Vieto, pues a lo mejor necesitan, vamos a dejarlo así, necesitan un impulsito. Y luego están otras compañías que vienen más o menos o podemos considerar las que vienen de países que podríamos llamar amenazados, como pueda ser Taiwán, como pueda ser Israel, como pueda ser ahora mismo con la ampliación de los BRICS, Australia o Nueva Zelanda, como pueda ser Japón, como pueda ser Corea del Sur, que ante la amenaza de, por ejemplo, Taiwán, una invasión china de la que llevamos hablando, de la que se lleva sospechando ya bastantes meses en el último periodo de tiempo, necesitarían tener esas inversiones fuera del país para que no les coja, digamos, que la situación o una invasión o un problema, una posible crisis, una posible guerra, no les coja con todos los huevos dentro de la misma cesta, ¿no? Que puedan acudir a esas inversiones que hayan hecho fuera en caso de algún tipo de emergencia. El caso que habría que entender, o hay que intentar entender cuáles son las motivaciones en origen, es que en muchos casos, sobre todo a lo que es a nivel de compra de empresas ya establecidas en nuestro país, nosotros somos destino, y como bien dice Vieito, tendríamos que un poco pararnos a pensar dónde está nuestra economía, dónde está la fortaleza de nuestras empresas, qué otras contraofertas se podrían hacer, porque evidentemente aquí no sé si no ha habido tiempo por la sorpresa o simplemente no había capacidad de hacerlo, hacer algún otro tipo de contraoferta, o que la Caixa, o perdón, CaixaBank o que el BBVA hubieran podido actuar en consecuencia, cosa que no descarto que se pueda hacer, no, pero ahora mismo no hay.
Claro, yo quería hacer una diferencia en esta operación con la que, por ejemplo, hacen algunos fondos. La operación. Este es un grupo muy importante, es un grupo industrial que tiene más de 170 millones de clientes en sus distintas actividades, y yo creo que eso de que lo dicen siempre, no vamos a mandar, lo dicen siempre, es la estrategia tanto de árabes como también de chinos, ¿eh? Los chinos cuando hablan, hombre, nos queremos comprar tal compañía constructora, no vamos a mandar, dejamos como tal. Nadie mete miles de millones para no mandar.
Más o menos para que no le consulten.
Exactamente. Y esto tengo que decir, no es un fondo. Los fondos tienen una estrategia que es invierten, están 4, 5, 6 años y se van con la rentabilidad y la plusvalía. Esto no, esto es un grupo industrial que no solo está buscando la rentabilidad, está buscando el control. Es decir, por eso me resulta inquietante. Yo no, de verdad que no la estoy cuestionando. Creo que merecemos la opinión pública española. Que nos perdemos y montamos una montaña de tal, con el lío de Rubiales, en fin, y todo eso. Y hay asuntos trascendentes, pero trascendentes. Pero esto es trascendente, ¿verdad? Controlar la empresa de telecomunicaciones de tu país, que te puede pinchar el teléfono, que sabe hasta la última compra que haces a través de, ya no es el teléfono, es toda la red. Somos el país, y eso es una de las grandes virtudes y de las grandes fortalezas de Telefónica, que más red de cable tiene expandido por todo el territorio. Tenemos más red que Italia, Alemania, Francia y Reino Unido juntos, desplegados. Uh-huh. Somos una auténtica potencia. Y claro, controlar todo eso es muy importante.
No, y encima son proveedores a terceros, es decir, alquilan su red a otras compañías de provisión de servicios de telecomunicación. Pero como decía antes, hay una parte de todo esto que yo creo que a corto medio, una empresa, nadie hace una inversión en una empresa tan grande queriendo provocar inestabilidad. Ya iremos viendo qué poder están teniendo, qué poder van ejerciendo y qué cambios van realizando. El tema, por eso decía antes, digo, no sé ahora mismo si CaixaBank, BBVA o los grandes inversores o los grandes otros inversores que pueda tener Telefónica ahora mismo, sí, puedan hacer algún tipo de operación para intentar compensar este movimiento.
Hombre, vamos a ver, con
yo creo, cierto, pero yo creo que tiene que haber una cierta respuesta desde lo público. No estoy hablando de la economía pública, ¿eh?
Sí.
Y creo que se me entienda bien.
El regulador.
Exactamente. Y cuando es posible, factible, que una operación de estas le ha dejado sorprendida la dirección de Telefónica, porque podía esperar cualquier cosa, pero precisamente esto igual no lo esperaba, y este sigilo, pues me parece que hay que intentar que el regulador público marque algunas cosas que sean intraspasables. Porque lo que son grandes fortalezas en algunos momentos se convierten en grandes debilidades. O sea, no es que nosotros somos capaces de captar fondos para no sé qué, porque es muy rentable y tal. Bueno, muchos fondos de esos que decía Vieito han venido aquí, lo único que han dejado luego es las empresas donde se metieron, las dejaron para el rastre. Porque no venían a comprar la empresa, venían a comprar la red de mercantil que tenía la empresa o lo que fuese. Y entonces yo creo que este tipo de cosas, en el mundo en que estamos viviendo, hay que ser bastante más pragmáticos y posiblemente menos dogmáticos en las afirmaciones primigenias, nada más. Nadie se atreve a decir que está en contra de la globalización, ¿eh? Nadie se atreve a decirlo.
No, pero la globalización,
pero la globalización frenazo, tiene, ojo. La globalización tiene pros y contras.
Y que estoy de acuerdo.
Nada más. Y entonces sobre hay que discernir muy bien.
En el desmantelamiento industrial, por ejemplo, España fue un error, la cantidad de fábricas y del sector industrial español, que fue muy potente, dicho sea de paso, se ha desmantelado prácticamente en favor de la globalización. Como ya fabrican los chinos, ya se vio en la pandemia lo estratégico que era tener fábricas propias, por ejemplo, para los respiradores. No,
y todo lo del textil y el calzado, lo que ocurrió. Igual, se fue todo al carajo. Entonces, yo creo que eso es como de nuevos ricos o nuevos creyentes. En el momento que España se abre a un sistema democrático, incorpora entre, digamos, las normas no escritas, algunas son constitucionales también y por lo tanto legales, la apertura económica, que España además venía muy necesitada de eso, no solo a la Unión Europea, sino al mundo, y en ese sentido ha habido muchas empresas españolas que se han beneficiado de eso, y les ha ido muy bien, entre otras Telefónica, ¿eh? Telefónica.
Sí, sí, sí.
Entonces ahora nos encontramos con el reverso de esa postal. No, el reverso de la postal es lo que la gente no ve. Y el reverso es lo que hay que explicarles a la gente. Si esto es un accionista más grande, ¿qué repercusiones va a tener en la gestión práctica de Telefónica? Y eso, evidentemente, tiene que responder no el gobierno. Tiene que responder el presidente de Telefónica.
Una pregunta que me tenéis que contestar, porque me queda un minuto antes de llegar a las 9. Quiero ser puntual. A partir de esa hora, ¿creéis que la negociación no es que esté en marcha? Ha concluido, se ha llegado a un acuerdo, la amnistía, están intentando convencer a Puigdemont de que, hombre, acepte que la amnistía lleva un procedimiento y que eso a lo mejor no da tiempo a la investidura, pero que se puede contentar con eso y por lo tanto todo sigue adelante, Vieto.
Bueno, la negociación desde luego está en marcha, pero a mí me dicen que lo que es más cercano a Puigdemont no parece que estén muy satisfechos con la marcha de la negociación. Mientras que lo que es, digamos, el Junts en el interior, es decir, los que están en Barcelona y en Cataluña, están muy por la labor de llegar a un acuerdo y además aprovechar para intentar recuperar el espíritu de lo que era la vieja convergencia, ¿no? Por lo tanto, hay ahora mismo dos corrientes en el seno de Junts, pero aunque el que lidera y el que manda es Puigdemont, y ahí es donde están las dudas.
Enrique?
Yo creo que si Junts mira un poco hacia atrás y no más de 3 años, podrá ver cómo en 2020 el Partido Socialista, el gobierno de Pedro Sánchez, le prometió la transferencia de la seguridad social al gobierno del País Vasco, al gobierno de Euskadi. Y todavía no se ha cerrado, o bueno, desde luego no se ha transferido, y luego hay un problema de deuda enorme. Entonces, si el gobierno ahora, por el tema de la amnistía, le va a pedir paciencia a Puigdemont, lo primero que va a hacer es decirles que la paciencia tiene un precio. Y tendremos que ver qué precio marca por esa paciencia, porque realmente estas cosas sí llevan tiempo. El caso de la seguridad social en Euskadi nos lo prueba. Puigdemont no creo que vaya a entrar por el mismo aro a sabiendas del antecedente.
¿Y José María?
Yo creo que Puigdemont tiene detrás de sí una cosa que no es exactamente un partido político, porque es una confluencia de muchas cosas, desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista pragmático, incluso desde el punto de vista de representación de sectores en Cataluña, ¿no? Entonces, por lo tanto, Puigdemont tiene que saber una cosa, que posiblemente también para él este sea el último cartucho. Yo creo que el gobierno de España lo sabe.
Sony 55, las 8, ahora en un instante, don Alfonso Guerra. Un momento. Hablamos de O2.
Es que hay que volver a conectarnos con todo. Sí, que en el verano está bien lo de desconectarse, pero ya estamos aquí. Y para eso, nada mejor que O2, la compañía de fibra y móvil, que ofrece la mayor red de fibra simétrica con 300 megas y móvil con tecnología 5G por 35 euros. Para comenzar la temporada sin sobresaltos, hay que recomendar, hay que estar con O2, donde las facturas tienen un precio final sin sorpresas ni permanencia. ¿A qué esperas para reconectar con la actualidad? Infórmate en o2online.es o en el 1551 para conectarte del todo.
Herrera en COPE. Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Polestar 2. La evolución continúa. Mayor autonomía, mayores distancias. Tu 100% eléctrico de diseño escandinavo, ahora con 654 kilómetros. Reserva tu prueba de conducción con un experto. Polestar.com.
¿Plutón?
Deja de esperar que encontremos otro planeta. Instalamos, financiamos e incluso pagamos la instalación fotovoltaica de tu comunidad, unifamiliar o empresa. Súmate al autoconsumo. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Pronto llegarán las etapas más exigentes. Vuelta al trabajo, al cole, al gimnasio. Para superarlas con éxito y llegar a la meta, tu mejor aliado es Fosprin. Con vitaminas B2, B3, B5 y B6 que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. Pide la gama Fosprin en tu punto de venta especializado. Y de regalo llévate un pañuelo tubular y entrarás en el sorteo de 4 bicicletas BH. Impúlsate y lógralo con Soria Natural.
En la página 3 del libro del Bien Vivir se dice que cuando viajas, no importa si recorres 30, 500 o 10.000 kilómetros, tampoco el destino. Lo que importa, quizá lo único, es con quien lo hagas. Con el cupón diario de la 11 puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el Bien Vivir. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Súmate a la revolución de la cosmética sólida natural para la higiene corporal con Dr. Tree y sus innovadoras fórmulas sostenibles de geles de ducha y champús sólidos. Saludables para la piel de tu familia y sensibles con la naturaleza. Dr. Tree, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias, para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Descubre el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online. Una sólida formación en una institución de prestigio y reconocimiento internacional. Con posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online.